Ser podcast.
Tony Martínez, buenas tardes.
Hombre, sin duda, sin duda, sin duda. Hoy estaremos con Armand Jaumà, Íñigo Espinosa, Ana Morales, Juanma López Iturriaga, Marta Estevez, Emma Vallespinós, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez, todos para hacer McMahon.
¡Ay,
McMahon!
¡Qué
cosas
tiene mi novio! Conducta cuasi corrupta.
¿Garicho?
Esto es una tomadura de pelo.
Si todo esto le suena a chino, están equivocados. Es japonés.
¡Ay!
¡McMahon!
¡Ay!
¡McMahon!
¡Ey!
Es que están insultando, llamando listo, no sé qué.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
A ver, exacerbaos, hay que cantar las greguerías.
Vamos a ir.
Pues Iturriaga, ¿no? ¿Puede cantar las greguerías?
La semana,
sí.
Venga, va. La semana.
¡Greguerías!
¡Aupa ahí, sí, señor! Venga, empezamos. Sobre una de esas teorías conspiranoicas alocadas, esta greguería va Caminantes 21.
¿Dónde está el que fumigaba para que no lloviera? ¿Está de baja o qué pasa?
Vamos ahora con Craca, que ve el vaso medio lleno.
En la costa gallega llueve de septiembre a abril, que ni vemos el sol. Pero son los meses con R, que nos hinchamos a pulpo y marisco. Dios aprieta, pero no ahoga.
Ahora una conversación mitiquísima, la que vivió hace tiempo el gripao.
Recursos humanos, dígame. ¿Cuánto tiempo me corresponde por la muerte de un familiar? 2 días. Ah, pensaba que era más. Bueno, si lo mata usted son 12 años.
¡Qué bestia, por favor!
Bueno, pero eso es real.
Sí.
Datos.
Es el turno de Elaine Belló, que se sincera, pero eso no la hace peor persona, la verdad.
Tengo un vicio muy caro. Se trata de ir al cine cuando la película está ya empezada, usando la linterna del móvil para ver mi asiento, y si puedo te enfoco en la cara pidiendo disculpas mientras te paso el abrigo y el bolso por la cara y te tiro palomitas encima.
Hay muchos de esos.
La rabia.
Y acabamos con las ansias por acumular que tienen algunos como Cansino Royal.
Creo que mi mujer vive con la ilusión de que las bolsas de Mercadona se revaloricen algún día.
Mi tesoro.
Really, man, come on. 6 o'clock news says somebody been shot. Somebody's been abused. Somebody blew up a building. Somebody stole a car. Somebody got away. Somebody didn't get too far. Yeah, they didn't get too far.
Inauguramos categoría canciones sobre cerveza y lo hacemos con este temazo del cantante de country Toby Keith con la leyenda Willie Nelson, Beer for my horses, cerveza para mis caballos, una canción que nos sirve para contar este inquietante dato. Las ventas de cerveza en Alemania se desploman hasta su mínimo histórico. Según datos de la Oficina Federal de Estadística, en 2025 las ventas de las cervecerías alemanas cayeron un 6% con respecto al año anterior, llegando a la cifra más baja desde el inicio de la serie histórica en 1993. Se vendieron 7.800 millones de litros. Estos son unos 93 litros de cerveza por habitante, que las cosas como son, tampoco está mal.
No. ¿Por qué? ¿Porque han caído?
We got too many gangsters doing dirty things. Too much corruption and crime in the streets. Stand the long arm of the law.
Y 15 segundos de gloria. ¿Hoy para quién, Lidia Ramón?
Pues hoy son para Paco León, que ha desvelado la reacción que tuvo Bad Bunny cuando lo vio en uno de sus conciertos en Puerto Rico en agosto.
Estaba en la casita, que no lo había visto antes ni nada, pero en cuanto llegó y no nos conocíamos de antes, entró y cuando me vio, entraba cantando y entonces puso la cara de ¡hostia, el Luisma! Y puso la cara de ¡wow, el Luisma! Está aquí el Luisma, ¿eh?
Decía el actor que Aida tiene muchos fans en Latinoamérica y que por eso ahora viene a viajar a Puerto Rico con Carmen Machi para promocionar su película Aida y Vuelta.
Sobre viajes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, está dando explicaciones en el Congreso de los Diputados
sobre la situación ferroviaria en España después del accidente de Adamuz. Está haciéndolo ahora, de manera que en las próximas horas y probablemente los próximos días será temazo saber si hay más información sobre el accidente y sobre las misteriosas limitaciones de velocidad que hay en tramos distintos a los del accidente.
Todo esto responde a las limitaciones de velocidad y los trabajos que Adif está haciendo sobre la infraestructura.
Esto lo vamos contando en las noticias, pero nadie ha explicado, ni Adif, ni el Ministerio, ni nadie, por qué las limitaciones de velocidad y cuáles son esos trabajos de mantenimiento que hay que hacer.
Señores, yo no lo sé.
Hoy es un día de baile, así lo ha dicho Javier Casal para anunciar Hora 14.
Pues baile, baile de decretos.
Un baile, qué imagen elegante me permite, caballero, está usted libre, señora, baile de decretos. Un baile en el que hay intercambio de parejas y también baile en el sentido de que los decretos no están quietos. Como en el chiste de Eugenio, en el que una señora le decía a otra, anda, no sabía que tenías trillizos, y responde, no, es que es muy nervioso. Lo mismo pasa con el decreto ómnibus. El decreto ómnibus, que incluía el aumento de las pensiones y otras medidas de protección social, se trocea. Adelante la motosierra. Ahí ya está troceado. El decreto ahora son tres, como los trillizos del chiste. Las pensiones, por su lado.
¡Ay, qué alegría!
Y luego está lo de los desahucios que el gobierno ha pactado con el PNV.
¡Ay, qué alegría!
Pero Podemos dice que le da asco.
¡Ay, qué disgusto!
En el decreto de las pensiones iba, entre otras medidas, la prórroga sobre vivienda y personas vulnerables. Esta medida que prohíbe los desahucios cuando el inquilino es una persona vulnerable. No en el sentido de que sea muy sensible, sino de que no tiene dinero. Esto, que era una medida popular hace años, cuando la crisis era más fuerte, ahora es muy controvertida porque hay muchos propietarios que dicen, oiga, ni vulnerable ni vulnerable.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Hay intereses contrapuestos y el gobierno ha pactado con el PNV una excepción para los pequeños propietarios, aquellos que tienen una o dos viviendas en propiedad y alquilan una. En estos casos sí habría desahucio aunque el inquilino sea vulnerable. Lo explicaba Maribel Vaquero, del PNV.
Lo que hemos conseguido es que los pequeños propietarios, los que solo tienen una vivienda en alquiler, recuperen la posibilidad de alquilar sus pisos, que no se queden sin lo que les corresponde y sin los ahorros de toda una vida. Y a su vez, que el gobierno busque la fórmula para no dejar desamparadas a las personas en situación vulnerable, porque esa responsabilidad es de la administración pública.
Bueno, en cambio, las personas que tengan tres viviendas o más y que no sean a su vez propietarios vulnerables, en ese caso, si el inquilino sí es vulnerable y el propietario tiene más de tres viviendas, no hay desahucio.
¡Alta la mierda, hombre!
Es un poco difícil de seguir, yo lo entiendo. A Jone Belarra le parece mal que se haga esa excepción de protección para los propietarios pequeños. Pero no es que le parezca un poco mal. Como hemos dicho antes, le da asco.
Podemos, en redes sociales, Jone Belarra acaba de calificar de asco absoluto el acuerdo entre ambos, entre el gobierno y el PNV, para excluir de las medidas antidesahucios a los propietarios que tengan un piso en alquiler.
Asco absoluto es una categoría que deja poco margen, ¿eh? Si dijera me da un asco relativo o un poco de asco, pero asco absoluto es mucho asco, claro, es absoluto. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo considera que es inaceptable que las personas con más de tres viviendas puedan verse en la circunstancia de encontrar un inquilino vulnerable.
¿De verdad que no vamos a cumplir la Constitución y que un señor que ha trabajado y que se ha comprado una casa y con el esfuerzo y el ahorro ha podido comprar su segunda casa y vive, entre otras cosas, o solo de esas rentas, no tiene derecho a que le paguen la renta?
Bueno, lo que dice Feijóo es justamente lo contrario de lo que dice la medida. No tiene que ver con la realidad, porque no es alguien que tenga una vivienda y tenga otra en alquiler, sino es alguien que tenga tres viviendas o más. Precisamente las personas que tienen una vivienda y otra en alquiler es la excepción que se ha aprobado hoy. Pero bueno, da igual. A veces la política consiste en un ejercicio para esforzarse en opinar lo contrario que tu adversario. Hoy el presidente del gobierno ha propuesto prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para protegerles del salvaje oeste digital, ha dicho en inglés, porque está en Dubái en una cumbre de mandamases.
We will protect them from the digital wild west.
Idiomas, querida.
Coincide que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo propusieron algo muy similar hace dos meses y algo, en el mes de noviembre. Propusieron limitar el acceso de los menores a las redes sociales.
Vamos a implantar obligatoriamente la verificación de edad y la geolocalización.
Bueno, es verdad que uno lo ha dicho en inglés y otro en castellano y con dificultades, pero la medida es muy similar. La medida era muy similar. Y Alberto Núñez Feijóo ha dicho hoy.
¿Ha dicho usted que el presidente ha anunciado una cosa desde Dubái? Hombre, yo la anuncié desde Madrid en el mes de noviembre del año pasado. No creo que haya falta ir a Dubái para conocer las propuestas de la oposición hechas a pocos metros de la Moncloa el año pasado, ¿no?
Pero entonces, ¿estarán de acuerdo? Pues no, porque lo ha dicho en Dubái.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Hablando precisamente de esto, Mario Panadero tiene algo que contar.
Un joven con un obús de la Primera Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse. Los hechos sucedieron en la madrugada del 1 de enero y algunas nocheviejas que se complican. Un hombre de 24 años acudió al servicio de urgencias del hospital Rangel en Toulouse, dijo que sufría fuertes dolores rectales y admitió que se había introducido un objeto sin especificar cuál. Los médicos decidieron operarle y el problema vino cuando el objeto en cuestión era un obús de la Primera Guerra Mundial de unos 20 centímetros de largo y 3 de diámetro. El hospital avisó a la policía que tuvo que movilizar a los artificieros para encargarse de la situación. Se estableció un perímetro de seguridad y finalmente se comprobó que el explosivo estaba desactivado. Y por muy insólito que parezca el episodio, no es inédito. En 2022, un hombre de 88 años fue intervenido, también en Francia, por albergar un obús en la misma cavidad.
Fíjate tú, a todo esto...
¿A quién no le ha pasado?
A todo esto, hoy se ha conocido la cifra del paro.
España ha perdido en enero más de 270.000 trabajadores.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Pero es que... el mes de enero, en fin, el mes de enero...
Enero es un mal mes para el empleo.
Esto lo venimos escuchando desde hace años y años, ya lo sabemos. Fátima Báñez, 2012.
De enero es un mal mes para el empleo.
Siempre el mes de enero es lo peor. Siempre que llega el mes de enero, el ministro de Trabajo o la ministra, quien sea, se asoma a la ventana de su despacho y grita...
¡Hijo de puta!
Es así siempre. Es así, es así. Pero precisamente Estefanía Salvatierra nos ha contado que la de este enero... es una destrucción de empleo que no se veía desde hace muchos eneros.
Desde el año 2012 no veíamos una destrucción de empleo tan brutal.
Justamente desde el año 2012.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Como siempre, sabemos que la lectura de los datos de empleo mes a mes tiene una importancia relativa porque hay oscilaciones, pero es interesante cómo cada cual arrima la interpretación a su ascua o a la sardina, no se sabe bien, pero fijaros en la elegante fórmula de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Este mes de enero la subida es muy baja.
¡Ay! La subida... es muy baja. Qué síntesis elegante. Sí, hace tiempo que se está consolidando el uso del verbo subibajar para cuando se dan las cifras de paro. Subibajar o baj y subir. Podrían formarse dos grupos, uno con Arturo Pérez Reverte y otro con David Uclés.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué casoteo!
Interesante disertación de Miguel Tellado, persona que por su finura es conocido como el Norit. Anoche estuvo en Hora 25 y comentando lo del insulto a Pedro Sánchez. Dice Tellado que, por supuesto, lo condena, pero que la culpa un poco es de Pedro Sánchez, que polariza mucho. Y que cuando se vaya, esto es lo interesante, se acabarán los insultos.
Nosotros, desde luego, no lo compartimos. Y creemos que cuando Sánchez abandone la política después de una derrota electoral, la política en España se saneará y volveremos a la política donde el insulto quede desterrado para siempre.
Fíjate qué curioso, da por hecho que cuando gobiernen ellos, ¿quién va a insultar? Es asombrosa la naturalidad con la que tiene interiorizado que existe cierta lógica en insultar al adversario, porque está en el gobierno, pero que cuando gobiernen ellos no habrá nadie que insulte. No. ¿Qué lógica tendría? Para quien quiera preparar el futuro, Cristina del Casar.
Visto en lavanguardia.com, el pequeño Nicolás ofrece un curso online de networking o creación de contactos de alto nivel por 600 euros. El curso puede descargarse en la web mrpresident.es y está estructurado en 5 bloques. Geografía del poder, protocolo de alto nivel, conseguir tu padrino, comunicación e inteligencia emocional y conocimiento cultural mínimo. Francisco Nicolás asegura que acercará a sus alumnos al poder de verdad, que aprenderán a moverse con naturalidad en una cata en La Rioja hasta en el Real Club Náutico, todo sin parecer un impostor, aunque advierte: te enseño a pescar, no te doy el pez.
Oh, muy bien hecho.
¡Olé!
Es un genio.
Muy bien hecho. Pues así,
nos descubrimos.
Así es como consiguieron su primer trabajo, especialista en seguridad.
Sí.
Y peor.
Sí. Y de regalo un obús de la Primera Guerra Mundial.
Luego ya lo quedas con él, te lo piensas.
Te vaya a supositorio.
Sí.
Madre mía.
Bueno, os quiero contar que en el Pacífico Norte, que está ahí, está lejos, está ahí arriba, entre Japón y Hawái aproximadamente, pues flota una isla de basura del tamaño de Estados Unidos, o más grande, dicen. Pues resulta que un pionero español, además, ha decidido irse allí con su familia a vivir en esa isla flotante. Él se llama Bernardo Enflor y ya está, ya tenemos comunicación. Bernardo, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes para mí, buenas tardes para ti, vosotros.
Y para ti también. Bueno, el continente de basura, la sopa de plástico, la isla tóxica. Se reciben muchos nombres ese lugar, pero ninguno es bonito.
Sí, mala prensa, sí, claro. Pero es por desconocimiento, ¿no? En el pasado también se creía que en el Amazonas no podía existir vida humana.
Es verdad.
Y mira ahora, ¿no? Pirañas, anacondas, monos locos, pero lo bien que están todos,
están,
¿no?
Lo podemos bien, ver. Es verdad, a pesar de ello, está muy bien. Vale, ¿y por qué se va usted con la familia a vivir a esa isla de mierda?
Bueno, de entrada, déjeme decirle que no es una isla, son varias.
Varias.
Y distintas entre ellas. Son como una especie de islas canarias hechas de basura.
Ajá.
Y a la pregunta de por qué, yo respondo por qué no.
Claro. Bueno, ¿por qué no? No, hay millón de razones para decir que no, pero entiendo que sé por qué no, es que usted no puede pagarse una casa normal. Ese es el tema, ¿no?
Equilicua. Decimos poco equilicua,
¿sí?
¿No?
Pero es verdad, se está perdiendo. Sí, es cierto, equilicua.
Bueno, el mercado está completamente desbocado,
es verdad.
Zona de vivienda tensionada, es España entera,
España,
¿no?
Es cierto.
Es que ni los monegros se salva, no, una locura.
Está carísimo todo. Vale, entonces, ¿de qué manera vive usted? ¿Y dónde? ¿Físicamente dónde? ¿Tiene una casa?
Sí. Nosotros nos hemos instalado en una casa prefabricada que llegó flotando vía mar. Y unos 130 metros cuadrados, bueno, suelo de grés,
bien.
De grés, de garrafas de plástico, de yeso. Está hecho de uralita también. Mil materiales, el suelo es una locura.
Suelo mosaico, ¿no? Digamos, o sea.
Equilicua, ¿no?
Me gusta la palabra.
Cocina office. Mira. Un Porsche Zaguán. A mí siempre quise un Zaguán.
Todo, un Zaguán. Zaguán. Viste mucho el Zaguán,
Concepto abierto, no tiene baños.
No
hace falta, tenemos toda la isla y el océano para cagar, mear y lo que sea.
Vale, ¿y cómo es la vida en esa isla?
Como en cualquier vertedero, ¿no? Mucha gaviota. Mis hijos están todo el día peleando con ellas por comida, pero a la vez juegan, ¿no? Y se divierten.
Con las ratas y con las gaviotas, ¿no? Qué imagen más bonita.
Ahí, ratas así, pocas.
Sí, pero ahí pues, los chavales aprenden también, ¿no? Digamos.
Sí,
y,
sí,
pero ¿qué,
claro.
¿Qué tiene para usted y para su familia un vertedero flotante, ¿vale? Que no encuentre en una ciudad como sí. Madrid, digamos. Bueno, y Madrid sería el ejemplo, como una ciudad normal, digamos.
Bueno, la tranquilidad, la libertad. No tenemos atascos, no hay manifestaciones, no hay artistas callejeros.
Bien.
No hay policía, no hay rodalías.
Bien.
Y tenemos a nuestro alcance de todo, ¿no?
De todo.
Está todo en nuestras manos, ¿no? De Limits de Sky, ¿no?
Sí,
hay
sí.
Basuras, hay restos, sí, pero de todo, ¿no? Hay carne, pescado, conservas, patatas fritas. El otro día me vino una pizza, cuatro estaciones, hay bebidas, hay ropa, que ya lo querría Vinted aquí, electrodomésticos, neumáticos. Todo desordenado, sucio también, pero bueno,
no nos hace falta de nada, no. Y gratis.
Y gratis, es que... y gratis. Y en el mar, además. O sea,
primera línea.
Primera línea.
Ese primera
claro.
línea.
Sí, sí, sí.
Primera línea.
Primera línea.
Claro. Pero no primera línea un poquito para atrás, no, primera línea.
Mojado, con los pies mojados.
Eso es un sueño.
Son ustedes unos pioneros, digamos, y su sueño es establecer ahí una colonia humana en este continente de basura, digamos.
Sí. ¿No? Aquí hay espacio para muchísimas familias, efecto llamada, lo quiero hacer en un entorno, no te voy a decir saludable, porque no lo es. Pero sí, es mucho más libre, es flotante, eso es una maravilla, porque estás siempre en movimiento, ¿no? Dejándote llevar por el mar, ¿no? El viento en la cara, con la mano en el corazón. Este es mejor lugar en el mundo para criar chiquillos.
Ah, mira.
Mucho mejor que Estados Unidos.
Bueno, sí, puede ser. Bueno, has fundado una sociedad inmobiliaria para atraer vecinos a esta isla, ¿verdad?
¿Quieres saber? Sí, Inmobiliaria Plastic World, vale. SL.
Vale.
Una
Inmobiliaria Plastic World.
¿Es inmobiliaria o inmobiliaria? Esto es como inma o emma. ¿Inmobiliaria o inmobiliaria?
Inmobiliaria.
Menos mal, lo he escrito bien en los flyers.
Bien.
Bueno, pues hemos hecho una cuña para captar clientes y que se vengan a vivir.
Muy bien.
Y si la podéis escuchar y retransmitir.
Sí, claro, claro.
Viralizar. ¿Es escuchar o escuchad?
Es igual, dale ya al anuncio, vale, escuchamos.
¿Qué pasa, Luis?
Han entrado a robar en casa de los vecinos.
¿Otra vez? Es la segunda en 70 años. ¿Qué es esto?
Hemos de salir de este vecindario.
Sí, pero ¿dónde? El latrocinio está doquiera que vayas.
¿Te gustaría escuchar este sonido cada mañana al levantarte? ¿Y este? Plastic World, en pleno Océano Pacífico, hoy. Mañana puede ser el Índico. Plastic World, el vertedero más grande del planeta. Y a la deriva, siempre viajando. Trae a tu familia Plastic Wall e inicia una nueva vida.
¡Plastic Wall es mucho más que guay!
Plastic Wall advierte que la sola presencia en su espacio puede hacerle contraer las siguientes dolencias: ébola, tuberculosis, lupus, gonorrea, culebrilla, escarlatina, cistitis, conjuntivitis, hepatitis, flebitis, rinitis, miliquis, fofito, miliquitis, brazos y cojones.
Joder, qué maravilla, ¿no? Lo que pasa es que puedes pillar de todo ahí, ¿eh?
Bueno, pero lo bueno es que hay tantos desperdicios que también puedes encontrar la cura. Te
claro.
Viene la vacuna y
la vacuna. Pues sí. Aquí está, un pionero, un valiente, Bernardo Enflor, espero que tenga
venirse a hacer sus un bolo aquí de la ventana.
Ah, bueno.
Es peligroso, ¿vale? Pero podéis enviar antes, no sé, a Iturriaga y si sobrevive, enviáis personas.
sí. Como el canario en la colmena, pues lo pensaremos. Gracias, Bernardo.
¡Hala! ¡Adiós!
¡Adiós!
Todo por la radio. Ser podcast.
Era necesario respirar para mirar alrededor.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior.
Yo quiero que se peleen, discutan muy fuerte. Todo
me lo que dice no usted que es catalán.
Me importa un bledo.
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quiero pelear!
Todo por la radio.
Vamos a ver si remontamos sin dedicarle más tiempo.
Todas las semanas, todos los martes. Emma Vallespinós nos trae una recomendación literaria. Esta es la de hoy.
Hoy recomendamos Majareta, la última novela del escritor almeriense Juan Manuel Gil, publicada en Seix Barral. ¿Un apodo nos define o nos condena? ¿Puede, no sé, el gafotas, la empollona o el pelota ser algo más allá del gafotas, la empollona o el pelota? El protagonista de esta historia es Leo Almada, tiene un alias, el Majareta, y es un conserje de colegio que, tras más de 3 décadas de servicio, es prejubilado de manera inesperada, lo que provoca que haga algo que afectará directamente a los alumnos del centro. La novela está construida a través de testimonios en primera persona que cuentan al narrador lo que saben o creen saber del Majareta, el director del colegio, un antiguo compañero de clase del conserje, el concejal de zona o la mujer que fue muy amiga de la madre del conserje. Todo un puzzle de historias y rumores. Afirma Juan Manuel Gil que en el chisme habita la semilla de la literatura.
Muy bien. Majareta es una palabra preciosa.
Majareta, majareta, es una palabra magnífica. Hay quien se vuelve majareta con el deporte, por ejemplo.
¡Hombre! Majareta este vez, ¿no?
Pues sí.
Dale, Marta, dale.
Hace unos días conocimos la medida de la Liga de Fútbol Profesional de Tebas de pagar 50 euros a los chivatos que denuncian a los bares que no tienen el fútbol de forma legal. Bueno, una medida que parece de otra época. Bueno, ayer se reunieron en Málaga los hosteleros y uno de los puntos de debate, como era de esperar, era esa medida. Por la noche pasó por el larguero José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, al que la medida gracia no lo ha hecho.
Hemos firmado un convenio con la Liga de Fútbol Profesional para eso,
para luchar contra la piratería, para luchar contra la competencia desleal, y lo que queremos es pues que las cosas vayan mejor, no vayan peor, y la piratería le afecta a la Liga de Fútbol Profesional, pero nos afecta también a los bares. Con esa fórmula lo que se intenta es poner una diana en el sector, una diana de desprestigio, que estamos de acuerdo que hay que ir contra la piratería, pero lo que hay que ir es contra esas mafias que venden esos decodificadores, esa gente que está por ahí vendiéndolos. O sea, vayamos a por la matriz, no vayamos a por,
correcto,
a por el último, correcto, de la fila, ¿no? Porque si queremos luchar contra la piratería, mi pregunta es, ¿por qué hay que denunciar al VAR y no denunciar al vecino del quinto? O a tu cuñado, que sabes que tu cuñado, claro, tiene el, sí, lo, sí, tiene ilegal. Si es un tema de piratería, claro, vayamos a la piratería.
No, 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 la reflexión es impecable. La reflexión es impecable, desde luego.
Esta, bueno, es semana de copa con un Albacete-Barça esta noche.
Se puede
noche
ver, se puede ver.
Sí, se, vale, puede, vale, ver. No, sí. Vale.
En la televisión española, pero yo la voy a piratear.
Muy bien. Luego, el miércoles y el jueves se quedan los otros enfrentamientos. Y una curiosidad del mercado de invierno, del mercado de invierno de fichaje, ojo al fichaje del Ibiza. Tiene nuevo portero y se llama,
¿cómo?,
Tao Paradowski.
¿Paradowski?
No. Sí, Paradowski.
No, esa no es verdad.
¿Tenemos,
sí,
uno,
sí o no? Sí, ¿Paradowski?
Sí, es francés y se suma al portero griego de Sevilla.
Sevilla.
Habla jodimos.
La jodimos. No parece ciencia ficción esto.
Paradowski.
Pero ahora lo que viene es ciencia y ficción.
A ver.
En Entrevista con el Vampiro, Luis y Lestat se mueven por la noche buscando víctimas para alimentarse de su sangre, como si fuera su única fuente de energía y juventud eterna.
No necesito presentación, ¿verdad?
En la vida real no tenemos aristócratas inmortales, pero sí un buen puñado de animales que han convertido la sangre ajena en su menú principal.
Dejé de ser humano hace 200 años.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Existen vampiros de verdad en la naturaleza?
Pues parece que sí. O sea, pero igual el vampiro más realista no lleva capa ni cosas de estas, ni colmil, sino seis patas y un aguijón, ¿no? ¿Es esto? Ana, ¿hay muchos animales que se alimenten de sangre? Y así vamos ya directamente al tema.
Pues sí, la verdad es que hay un montón. Mira, en biología se habla de animales hematófagos o sanguívoros.
¿Sanguívoros?
Sí, son
hematófagos.
Hematófagos. Que son especies que se alimentan, tal y como suena, ¿no?, de sangre, de forma habitual. Encontramos desde insectos hasta mamíferos, de hecho. Se calcula que hay miles de especies que chupan sangre alguna vez en su vida, bueno, y unas cuantas miles que viven casi solo de eso.
Pues si hay miles, empecemos por la más popular o impopular, que sería el mosquito. ¿El mosquito es un vampiro con licencia científica? O sea, ¿se puede considerar vampiro o no?
Sí, sí, podríamos decir que tiene un currículum de vampiro. Vale. Aunque en realidad muchísimos mosquitos no beben sangre nunca, pues son solo las hembras de muchas especies de mosquito las, cuidado, que pican.
Ay.
Y esto lo hacen porque necesitan la sangre como fuente de proteínas, sesgo, para desarrollar de los huevos.
Ya, bueno.
Para alimentarse normalmente, de hecho, tiran de néctar, como si fueran pequeñas abejas. Aquí veo una cosa que a algunos les parecerá un poco asquerosa, ¿eh? Su boca no es una aguja única, es un sistema de varias agujas muy finas llamadas estiletes.
Estilete
que corta la piel, separa los tejidos y buscan un vaso sanguíneo para usarlo a modo de pajita.
¿O como una pajita? Bueno, oye, mira, pero...
Un sorbete, claro.
Un sorbete de sangre. Sí. Soy hematófago.
Pero hay una cosa aquí que, a mí no me cuadra. Si solo toman sangre a través de una pajita, digamos, ¿por qué nos pica la picadura de mosquita?
Es un abus.
Pues es una buena pregunta, porque realmente, o sea, no es el hecho de chupar sangre lo que pica, sino que el mosquito, o mejor dicho, la mosquita, inyecta saliva al picar. Y esta saliva contiene sustancias que dilatan los vasos y evitan que la sangre coagule, es luego lo que nos causa el picor.
Para que surja, para que fluya eso, ¿no?
Sí, entonces esta saliva también es lo que puede transmitir virus y parásitos y tal.
Asquerosillo, ¿eh? Bueno, pues ya hemos visto que los mosquitos son un tipo de vampiro. Bien, ¿qué otros ejemplos tenemos en la naturaleza de animales chupasangre?
Pues te traigo ahora otro animal que sí podríamos decir que es un vampiro ya de manual, los murciélagos.
Claro,
pero ojo, porque son solo unos pocos casos muy específicos los que chupan sangre.
Como mosquitos, ¿no?
De las casi 1.400 especies de murciélagos que hay, solo tres son vampiros.
¿Tres? ¿De 1.400?
Sí, y viven en América. Se alimentan exclusivamente de sangre de otros animales, como vacas, caballos o aves.
El chupacabras, ¿no?
Chupacabras, exacto.
Sí,
literalmente chupan cabras. Pues se acercan de noche, muerden con dientes súper afilados para abrir una herida pequeñísima y luego lamen la sangre que fluye, ayudados por una saliva llena, otra vez, de proteínas anticoagulantes.
No pajita, lamen.
No, pajita no. Pajita no.
Vale, como el helado, o sea, el otro es un sorbete.
Pero esto,
helado,
pero esto entonces lo hacen como las hembras del mosquito, que también tienen anticoagulantes en la saliva, ¿no? ¿Has dicho antes? ¿Lo has dicho?
Sí, sí, lo he dicho. Vale. Exacto, y además, sí, una cosa que es muy interesante es que una de esas proteínas, la desmoteplasa, espero haberlo dicho bien, también conocida como draculín.
¿Cómo? ¿Cómo? Esto no lo has inventado. Esto no lo has inventado.
Y te pica en el frigopié.
Esto te lo has inventado.
Mundial de Transilvania, draculín.
Como desmoteplasa es un rollo, le has puesto draculín.
Claro.
Exacto, pues esto, esta desmoteplasa, ¿vale?, que se encuentra en la saliva de un tipo específico de murciélago vampiro, se está estudiando actualmente como posible medicamento para disolver coágulos en el cerebro en caso de ictus.
Ostras, esto no lo vi venir, ¿eh? O sea, que de,
¿ahora qué?
Que de un murciélago vampiro, de los pocos que hay, puede salir un fármaco anti-ictus.
Claro, es que de hecho la biomedicina es muy fan de los bichos raros, hay que aprender de la naturaleza.
Sí, vale, pues oye, sigamos aprendiendo. Además de mosquitos y murciélagos, ¿qué otros draculines o mini dráculas tenemos por ahí? A ver.
Pues hay toda una liga de chupasangres. Mira, sí, las sanguijuelas, por ejemplo, usan ventosas y mandíbulas con pequeñas sierras para fijarse y cortar la piel, mientras su saliva anestesia y evita que la sangre coagule otra vez.
Qué asquito.
Sí, bastante asquito. Pueden hincharse, esto es un dato también asqueroso, pueden hincharse hasta multiplicar unas entre 8 y 10 veces su propio peso.
¿Qué dices?
Y almacenar de sangre, sí, claro, y almacenar una comida de sangre que dura meses. También están las garrapatas y las pulgas que se enganchan a la piel de mamíferos y aves, se alimentan lentamente y, como los mosquitos, son grandes vectores de enfermedades. Y luego están curiosidades como algunas polillas vampiro que también pueden picar a mamíferos para beber un poquito de sangre, además de también comer nectar.
Pero es ocasional.
Ocasional.
Son bebedores sociales.
Es vicio.
O sea, chupa sangre a nivel social.
Es vicio.
Bueno, sea como sea, está claro que la sangre es un recurso súper valioso, muy, muy, muy codiciado. ¿Pero qué tiene para que tantos animales se especialicen en robarla? Porque la roban, pues, son robasangre.
Total. Pues mira, desde el punto de vista bioquímico, la sangre es como un cóctel muy completo, ¿no? Tiene proteínas, hierro, minerales, glucosa, es como un batido nutritivo, ¿no? Que el cuerpo ya ha preparado y está circulando además por tuberías a presión, ¿no? Claro. Que son las venas.
De grifo, una caña de grifo.
Y lleva vodka también. Claro.
Eso ya es una de más, ¿no? La pega es que es difícil de conseguir, ¿no? Porque está protegida por piel, pelaje, escamas, sistema inmune. Por eso los vampiros reales han desarrollado herramientas muy sofisticadas, piezas bucales tipo aguja o sierra para atravesar la piel, moléculas que adormecen la zona para que el huésped no se entere, anticoagulantes para que la sangre no se corte a mitad de la comida. Sí.
De todas formas, ninguno de estos animales que has comentado, ninguno se puede comparar a los vampiros humanos, a los que vemos en las pelis, ¿no? Porque una pregunta, si le quitamos el drama gótico, toda la cosa, todo el europeo este, ¿qué nos queda del mito del vampiro?
Claro, pues nos queda una idea central que sí que tiene una especie de base real, ¿no? Pues estas criaturas nocturnas, discretas y muy especializadas que viven literalmente de la sangre de otros, pero todo lo demás, los ataúdes, las transformaciones mágicas, bestias que se vaporizan con la luz del sol, vampiros alérgicos al ajo, gente sin reflejo, etcétera, pues eso sí que quedaría completamente en el mundo de la ficción. Es
que bueno, pero que siga, ¿no? Que siga, que mola mucho.
No lo diría tan incomprensible.
Sí.
Criaturas imbatibles.
Bueno, pero nosotros también comemos sangre, los chalaos que chupan sangre, pero también la morcilla, la sangre.
Bueno, sí, es verdad.
En el capítulo de House había una paciente que su patología era que necesitaba sangre. Lo vi yo.
Era lupus.
Wow.
Bueno, cuando nos cortamos, nos hacemos una herida, no vais a chupar nunca la sangre.
No estás solo, Francino. Por un momento has visto, soy yo el único que le pone harina y chiqui.
Harina cruda.
Lleva un puñal en el bolsillo. Pues.
Caseros también.
Bueno, venga, después de la sangre el desafío.
Venga.
Mario metiendo la cuña casera. ¿Sí?
Grandes propietarios.
Tenedores.
Bueno, pues venga, vamos con el primer desafío de este mes de febrero, y os recuerdo que el desafío es el pasatiempo favorito por los vampiros, aparte de chupar sangre. Sí, vamos. Se relaja mucho escuchando esta maravilla de la comunicación.
Es anticoagulante.
También, sí.
Nos sangra la nariz.
Vitamínico y todo. ¿Qué concursantes tenemos, Cristina?
Pues tenemos dos concursantes, como cada semana. Vamos a volver a saludar a Pablo Magrazo, Pablito, que está en Barcelona. Pablo. Y vamos a saludar a otro Pablo, a Pablo Luis Camba, porque, bueno, tranquilos, que ya hemos hablado con él, se va a quedar en Luis durante el desafío. tiene también 39 años, es de aquí, de Madrid, pero vive en Roquetas de Mar y es director de Recursos Humanos. Y nada, si alguno de los oyentes quiere participar en próximas ediciones del desafío, pueden escribirnos al correo altodoporlaradio@cadenaser.com.
Fantástico, dos concursantes con la misma edad, 39 años, y Pablo, Pablo y Luis, bienvenidos, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Ven?
Hola.
Hola, 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 hola. Bueno.
Suerte, Pablo.
Venga, vamos. a ver cómo, cómo hacemos. Necesito que me digáis con qué sonido vais a jugar. Pablo, tú primero.
Don.
No, creo que no es el mismo para la semana pasada.
Sí. Bueno,
ven, vale, puede ser. Bien, ¿eh? Bien. O sea, no, no hay ninguna ley que lo impida. Y Luis, el debutante.
Yo voy a jugar con Pan.
Pan,
don y pan.
Don y pan. Anda, que vale. Bueno, vamos con el primer juego. Como sabéis, estamos, febrero es un mes fantástico, es cortito, no se enrolla mucho.
No como, ahí,
no como enero. No como
claro,
enero.
Joder.
Bueno, es una mierda de mes.
No, enero es un horror. Bueno, te digo, a marzo ya cuando... Bueno, febrero es una maravilla, y además es el mes del amor.
Eso,
¿no?
Dice, sí.
Absolutamente, eso sí. Dentro de poco vamos a celebrar San Valentín. Hace frío, con lo cual el cuerpo te pide calor humano y
sangre.
Todo eso. Con lo cual,
sangre,
durante el mes de febrero, vamos, el primer juego este de audios va a ir alrededor del amor.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, os voy a poner unas cuantas canciones de películas románticas. Películas súper conocidas, míticas.
Muy bien.
¿Vale?
Okay.
Las cinco. Entonces, me vais a tener que decir no qué canción es, sino en qué película salía. ¿All right?
All right.
All right.
De acuerdo, vamos.
Pues no. Nada, venga, empezamos con una... a ver cuánto.
Ya verás el dong y el dang.
Pan.
Pan.
¿Quién es? Luis.
Luis.
Esto es Notting Hill, ¿no?
Luis, cómo ha venido Luis.
Vamos.
Fuerte.
Sí. Fuerte.
Esta canción suena cuando y pasa un año, ¿no? Él está recorriendo. Bueno, una cosa es verdad, que había una novedad, porque va a haber punto extra. Entonces, ha acertado, Luis,
Lo he dicho durante el juego.
Luis, entonces punto extra. Y puedes apoyarte en alguien de todo por la radio. O sea, que si no sabes la contestación, puedes decir, bueno, qué sé, Francino, yo qué sé,
Ana.
Cristina.
Así haces que la gente esté atenta.
Es verdad.
Vamos a estar atentos.
Bueno, punto extra, extra. Primero,
mira el teléfono.
Primero Luis. Vale, punto extra. ¿Cuál fue en Notting Hill el actor y la actriz principal de esta película?
Es Hugh Grant y Julia Roberts.
Correcto, punto extra para Luis. Ojo, Pablo, que te ha venido aquí un Miura, sí, del concurso. Vamos con la segunda. Esta, es que se me ponen los pelos de punta. A ver.
A ver.
No habíais nacido vosotros. Sí, aviones. ¡Shum! Testosterona, vamos a reventar.
Pan.
Luis.
Luis.
Nacido el 4 de julio.
No.
Bueno, pero, coinciden con los protagonistas, pero no es.
Uno.
Escuchamos una. Sí, es uno, principal. Sí, aviones y.
Pan.
Y Luis, otra vez.
Luis.
Top Gun.
Eso sí.
Eso sí.
Top Gun.
Top Gun.
Take my breath away. Venga, posibilidad de rebote. Luis, punto extra si me dices cuál era el apodo de Tom Cruise en Top Gun.
Uf, me la voy a jugar. Creo que es Maverick.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y Val Kilmer, su rival era Iceman.
Bueno, su rival, en realidad la historia de amor es entre Val Kilmer,
sí,
y Tom Cruise.
Exacto,
pero bueno.
Sí, exacto. Bueno, pero en principio es su rival, pero ya sabes, el roce hace el cariño, hermano. O sea, que... Bueno, vamos con la tercera canción. Y el que no haya oído esta canción nunca y no haya visto esta película, no conozco a nadie que no haya visto esta película alguna vez.
No tengo a nadie.
Luis.
Luis.
Joder, Luis, ¿cómo va?
No, creo que me he equivocado. Bueno, Pretty Woman.
No te has equivocado. Correcto, sí, señor. Sí, ah, claro, de Rosette. It must be love. Debe ser amor.
It must have been love.
Sí, muy bien, muy bien.
Canta, canta.
Hoy canta y todo, ¿eh? Oye, Pablo, ¿estás ahí todavía?
Sí.
Estoy aquí.
Deprimido,
¿no?
No es su género.
Vamos con...
no está mal.
Punto extra para Luis. El personaje de Richard Gere en la película tiene una fobia. ¿A qué?
A las alturas.
Joder, no falla una, ¿eh? No falla una, ¿eh?
Wow.
Tremendo. Venga, vamos con la cuarta canción. Y esta yo calculo que vais a tardar 2 segundos en adivinarla. Pablo, atento, ¿eh? Venga, dale.
Sí, atento. Don Pan.
Don Pablo.
Don, por primera vez. Don, ¿qué?
Vamos. Titanic.
Ey,
Don Kate Blanchett.
Ahí, muy bien, buenos reflejos.
Vale, pregunta para ti, posibilidad de punto. ¿Cuántas reproducciones tiene esta canción de Celine Dion en Spotify? Te doy 300 millones de reproducciones de margen.
¿300 millones?
¿Acaso?
Dale.
¿La puede contestar Armand?
Armand, contesta.
Venga. Pero ¿qué vas?
Sí, Armand, contesta.
1.500 millones.
Joder, Armand, de verdad, qué bruto eres. No, hombre, no. 682 millones.
Ah, el 5 era... Es que Tony me hacía así. Como me ha hecho... Me has abierto la mano un par de veces. Digo, 1.000 y pico, ¿no?
Venga, ya. Bueno, se estamos fundiendo el tiempo. ¿Por qué va tan rápido? Venga, última canción. Va, dale.
Ay, sí.
Qué novela.
Van.
Luis.
Luis.
El guardaespaldas.
Oh,
wow.
Muy bien, y la pregunta te digo, ¿en qué año murió Whitney Houston, que es la que canta esta canción? Te doy 4 años de margen.
No me digas que está muerta.
En el 2000, en el 2015.
Sí, señor, 2012, solo te has fallado por 3 puntos.
Cuando Fátima Báñez.
Madre mía, venga, tenemos que ir al minuto de preguntas. ¿Cómo vamos?
8-1 a favor de Luis.
8-1, venga.
La remontada.
Venga, remontada, tú puedes. Ganaste la semana pasada, Pablo. Puedes doblar. Venga, vamos con Pablo. Venga, minutito que tiramos para allá. Libro divino de un italiano que se divide en infierno, purgatorio y paraíso.
La Divina Comedia.
Correcto. Conde que fumaba muchos puros.
Doku.
No, el Conde de Montecristo. famoso libro de un alemán que además de leerlo se puede oler.
Perfume.
Correcto. ¿Cómo suena una traca valenciana?
Brum.
Esa traca. Vas a Valencia con esa traca y ya verás cómo te van a poner. Símbolo químico del potasio, P o K. Ah, muy bien. ¿Dónde se forman las estalactitas? ¿Arriba o abajo?
Abajo.
Muy bien. ¿Hacia dónde iban una vieja y un viejo?
Por favor. Cabacete.
Muy bien. Comienza febrero, que rima con...
Enero.
Muy bien. ¿Sol de febrero rara vez dura un día entero o un mes entero?
Un día.
Correcto. 28 por 2.
56.
Muy bien. Novela de dos...
Muy bien, Pablo.
Tremendo.
Oye, la sala final.
Tremendo, Pablo.
Punto extra.
Muy bien.
¿Cuántos tienes, Jolín?
Han sido 9 aciertos.
9 aciertos.
Total 10, sí.
Total 10.
Estás en el pinche.
Bueno, 8. Es que tiene que contestar 2 y con 3 ganas. Pero cuidado, Cuidado,
Cuidado. Partido siempre.
Venga. Lúcete, amigo Luis. Novela de Dostoyevsky, donde el que la hace la paga.
Castigo y prejuicio.
No, crimen y castigo, casi. Falleció hace un par de días Fernando Esteso. Inolvidable aquello de coñac la parra, el que lo bebe...
Pero... Lo paga.
No, la agarra. ¿Quién era la inseparable pareja artística de Fernando Esteso?
Pajares.
Muy bien. Símbolo químico del Krypton.
KR.
Muy bien. ¿A qué superhéroe no le gusta nada el Krypton?
Superman.
Bien. ¿Cómo suena un chistu?
¡Chachis!
Joder, de verdad, tenéis que revisar vuestros sonidos, ¿eh?
Estornudo, ¿no?
Joder. ¿Cuántos Grand Slam tiene ya Carlitos Alcaraz?
7.
Correcto. Si Djokovic lleva 24, ¿a cuántos Grand Slam está para igualarlo?
A 17.
Joder, es que hacéis de todo. Joder, según esto. Un último estudio... Uy, esto lo dejamos en estilo, dejamos para
y vemos a Pablo Luis la semana que viene. Les
venga, un abrazo, bien. Pablo.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.